Un siglo de tinta. Alaíde Foppa.
Las letras que nos siguen marcando.
Las mentes que hicieron historia.
Alaíde Foppa.
Cinco hijos tengo. Cinco. Como los dedos de mi mano. Como mis cinco sentidos. Como las cinco llagas. Son míos y no son míos. Cada día soy más de ellos y ellos menos míos. Por la secreta vía de la sangre, algo de mi apariencia se llevaron. Mis ojos castaños me miran hoy con renovado brillo. Ríe mi boca alegre y limpia, con dientes de niño. Y misteriosamente reaparecen semblantes de mi infancia que nueva vida ocultos esperaron. Hondo caudal irreemplazable, el tiempo también les di, más mío que mi sangre. El hilo interrumpido de los sueños y el curso roto de los pensamientos. La larga espera, las noches despiertas, el reposo no repuesto, las fiestas, y el tiempo se acortó de mi frágil belleza pasajera. Cinco hijos tengo. Cinco caminos abiertos, cinco juventudes, cinco florecimientos. Y aunque lleve el dolor de cinco heridas y la amenaza de cinco muertes, crece mi vida todos los días. Cinco hijos tengo. Alaíde Foppa.
Elena Urrutia.
Era una casa en donde estaba abierta a todo mundo. Tú sabes que Alaíde y Alfonso, su marido, eran guatemaltecos y tenían una... Bueno, estaban en el exilio, salieron de Guatemala al exilio. Tenían sus hijos que ya eran jóvenes, todos. Y entonces su casa era como el punto de reunión de mexicanos, de guatemaltecos, centroamericanos, y bueno, un lugar en donde era muy clara la posición ideológica de ellos. Bueno, a tal punto que dos de los hijos de Alaíde murieron en la guerrilla, uno en el monte, tal vez el más pequeño, y el otro murió en la guerrilla urbana. Y luego tenía otras dos mujeres, que una también se fue a la guerrilla. Allá tuvo un hijo, era médica.
Los hijos crecieron en el exilio, como sus padres, y con ellos se formaron política y culturalmente. Cada uno escogió su camino siguiendo sus sueños. Cada uno decidió finalmente su destino. Laura Solórzano Foppa siempre quiso ser bailarina y lo logró. Julio, el mayor, siguió también por los caminos del arte y la cultura. Silvia estudió medicina y desde muy joven entró al ejército guerrillero de los pobres. Juan Pablo, el más chico, y Mario se unieron también al ejército guerrillero de los pobres y ambos murieron jóvenes en la lucha revolucionaria. En casa de los Solórzano Foppa siempre estuvo presente Guatemala y no pocas veces se comentaba sobre la dictadura militar que gobernaba el país, sus luchas y las injusticias que empobrecían a los más débiles y desprotegidos de la población, indígenas y campesinos. El ambiente era cordial, animado, amoroso para todos.
Yo siempre admiré su enorme inteligencia para saber encontrar el punto justo de las discusiones. Me tocó estar muchas veces en la mesa de su casa con Alfonso, su esposo, que era un terrible, tremendo teórico, ¿no? Así, de un teórico marxista, formado en la Alemania de los 30, donde aprendió los métodos lógicos y los métodos más aguzados del marxismo y su discusión, además un militante, ¿no? Porque no, el marxista pues se consideraba que no es solamente el que sabe todas las páginas esas, sino todo aquel que ha pasado por todas las pruebas que pasó Alfonso, ¿no? Luego sus hijos, que por una u otra razón representaban también corrientes, posiciones de teorías, relaciones políticas, siempre dentro del marxismo, pero con otros pues puntos de vista o a veces oposiciones, contradicciones. Y recuerdo yo las tremendas discusiones en las cuales yo también participaba. Llegaba un momento en que Alaide hablaba, ¿no? Entonces Alaide, así como una especie de ángel, que no a fuerza tiene que ser bueno, ¿no? Sino que en este caso era el ángel de la concordia, pero sobre la base de la inteligencia, para citar las discusiones, eliminaba partes así de apasionadas de los muchachos o del mismo Alfonso que caía en algunos extremos de la misma conversación. Entonces llegábamos a la conclusión, a cierto tipo de conclusiones muy importantes. Recuerdo una discusión de este tipo, es que era verdaderamente sensacional, cuando en Francia se estaba discutiendo en las izquierdas quién iba a ser el representante para la presidencia, creo que ante quien, no recuerdo, pero era Mitterrand, si no me acuerdo. Sí. Y Alfonso hizo un análisis de cada uno de los contendientes aquí para la presidencia, solamente que hubiera sido perfecto si no es que Alaide le iba completando los datos, ¿no? Es decir, que con todo el encanto de sus preciosos cubiertos, de toda la pintura que había en su sala, todo ese sol que caía, recuerdo yo, sobre una marina muy, muy interesante, a veces no muy bien colgados los cuadros porque había unos muchachos que los mantenían un poco torcidos, pues se discutían estas cosas de una manera tan profunda que pues se daba uno cuenta que era una cosa fuera de lo común.
Carlos Illescas, 23 de enero de 1981.
Carmen Lugo, abogada, trabajó hace más de 30 años al lado de Alfonso Solórzano, el autor de uno de los códigos de trabajo más avanzados de América Latina. Alfonso fue no solo su mentor, sino también un gran amigo.
Conocí al abogado Alfonso Solórzano Fernández a fines del año 74, principios del 75, en algunas reuniones de intelectuales guatemaltecos asilados en México. A mí me detienen en diciembre del 74 en la gasolinera de la Avenida Revolución y la Calle de la Amargura, en una de aquellas redadas que hacía la Brigada Blanca en el contexto de la Guerra Sucia. Fue una redada en la que varios intelectuales latinoamericanos, recuerdo al poeta Raúl Leiva y a su esposa, fueron detenidos y fuimos varias personas a parar ahí al sótano de los separos de la estación aquella de policía en Tlaxcuaque. Entonces, bueno, pues fue una pesadilla y nunca nos dijeron por qué nos detenían. A mí nunca me dijeron por qué me dejaron en libertad, pero salí afortunadamente una noche después. Y lo que salió en la prensa es que éramos un grupo de revoltosos izquierdosos que queríamos tirar al gobierno de Guatemala. Entonces Tito Monterroso, Carlos Illescas, Cardoza, hicieron una reunión y bueno, estaban muertos de risa de conocer a los que queríamos tirar al gobierno de Guatemala, y ahí se estableció un vínculo como de complicidad, de simpatía, de identificación. Un año después, en la Secretaría del Trabajo, el abogado Alfonso Solórzano era experto consultor de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT. Había un café dentro del edificio donde nos reuníamos personas afines, entre ellos Maestro Fernández del Real, Solórzano y otros abogados. Y nosotros en esa época jóvenes, pues escuchábamos a estos eruditos juristas que tenían siempre lo que llaman los abogados una opinión fundada en relación a casi todos los problemas sociales y políticos. Yo recuerdo especialmente haber escuchado en ese café la sombría predicción de Alfonso sobre el futuro de la clase trabajadora mexicana una vez que el gobierno de México recién instaurado firmara la carta de intención que el Fondo Monetario Internacional le endilgó a nuestro país.
es múltiple la relación que tuvimos. Digo tuvimos porque Lisita, mi esposa, era tan amiga de Alaíde como yo. Y no solo éramos en el matrimonio amigos de Alaíde, sino sobre todo de Alfonso Solórzano, el marido de Alaíde, camarada miembro del Partido Comunista Guatemalteco, el formador en la mentalidad política de sus hijos. Bueno, entonces, ese tipo de relación personal familiar que teníamos, a eso se agregaba una relación de orden intelectual. En el caso de Alaíde, inclusive en la facultad, Alaíde fue jefa del departamento de letras italianas. En un periodo en que el doctor Ricardo Guerra era el director de la facultad, y a mí me hizo confianza el doctor Guerra nombrándome el secretario académico del profesorado en la facultad, y al mismo tiempo Carlos Solórzano, el cuñado de Alaíde, era el jefe del departamento de teatro de la facultad, de manera que hasta en eso teníamos una relación. Pero era muy frecuente nuestra visita a casa de los Solórzano o de ellos a nuestra casa.
José Luis Valcárcel, catedrático de la UNAM.
Las letras que nos siguen marcando. Las mentes que hicieron historia. Un siglo de tinta. Alaíde Foppa.
Cinco hijos tuvo Alaíde Foppa. Cinco caminos abiertos. Julio, Mario, Laura, Silvia y Juan Pablo. Laura Solórzano Foppa comparte con nosotros algunos recuerdos de la vida en familia.
Mario, de mis hermanos, y es decir, de todos nosotros, creo que era el más intelectual, por decirlo de alguna manera. Era el que leía más, el que estudiaba más, y asimismo era el que también era muy severo con el intelecto, digamos, de él mismo y de su entorno. Entonces, eso lo hacía diferente. Yo lo veía así. Yo lo veía siempre como que sabía lo que quería siempre, que hacía las cosas con mucha pasión, que era preciso. No hablaba ni comentaba mucho, pero hacía, ¿no? Por ejemplo, se moría el perro de la familia, hubo un accidente, él no dijo nada, salió, lo tomó, lo llevó, lo enterró. Nunca comentó nada, pero actuaba. Esa es la sensación que yo tengo siempre de Mario, en su recorrido, inclusive por las carreras. Se intentó, él primero estudió un año, estudió arquitectura, después estudió cine, al final cayó en las ciencias políticas, pero aún en esa búsqueda, yo le sentía siempre una gran determinación. En cambio, Juan Pablo, bueno, pues era nuestro hermano chiquito y eso se carga, creo que hasta el último de nuestros días. Y pues lo veíamos, además siempre fue el más enfermo. Lo veíamos, era al revés, ¿no? Siempre era el débil, tuvo problemas de tartamudez de niño y entonces en estas reuniones y estas comidas sufríamos todos cuando él trataba de contar algo y se trababa y todos queríamos adivinarle la palabra y se la adivinábamos mal. Entonces siempre hubo con Pablo esta sensación, con Juan, como le decíamos, esta sensación de fragilidad. Eran dos personalidades totalmente diferentes y hubiera querido saber yo desde qué ángulo cada uno de ellos se acercó al trabajo de la revolución. Silvia era la hija perfecta de los cinco, en el buen sentido, es decir, trataba de que no se peleen los hermanos, de intermediar cuando había discusiones con los padres. sí, ella estaba muy, muy cercana a Juan, muy, era la que más cercana, porque además se llevaban nada más 11 meses de diferencia, pero además tenían evidentemente una empatía que yo siempre sentía que ella como que lo cuidaba a él. Yo soy la hija sándwich, los dos hijos mayores y los dos menores, entonces, bueno, eso dicen que trae algunos problemas, no sé. En todo caso, Silvia, toda nuestra infancia, juventud, siempre la recuerdo, la pobre salía volando, se peleaban mis hermanos y ella quería intervenir y la pobre salía siempre mal parada. Era la conciliadora, siempre fue la conciliadora de la familia. Yo a los 4 años o 5 años decidí que quería ser bailarina y afortunadamente lo cumplí. Y eso me dio como una manera de llevar la vida diferente. Yo tenía una meta concretísima, no la cambié nunca. Todo el tiempo libre que tenía era para la clase de ballet, para seguir estudiando. Quería ir a Londres, llegué, me gradué ahí. Es decir, me tracé una línea muy tempranamente y pues afortunadamente la cumplí a pesar de tantos vaivenes de la vida, ¿no?
Juan Pablo y Mario Solórzano Fopa, hijos de Alaíde, murieron en la guerrilla combatiendo en el ejército guerrillero de los pobres. Sobreviven Silvia, doctora, Julio, promotor cultural, y Laura, bailarina.
Cuando me haya desangrado, ágil y clara será mi vida, y como río sonoro y transparente, fluirá libremente el canto encarcelado. Alaíde Fopa.
Y en ese mismo año de 1980...
Habla Estela Kwan.
En que de la muerte de su hijo menor Juan Pablo, a los 28 años, nos enteramos en México un jueves o un viernes de septiembre. Y de la de Alfonso, su pareja, consecuencia de la de Juan Pablo, que ocurrió 15 días después, porque Alfonso sencillamente no la toleró. Porque sencillamente no le fue posible digerirla. Después de muertos ambos, Alaíde decía: me faltan un brazo y una pierna, pero veo y camino. Esa mañana llevamos a cabo el primero de los rituales que las mujeres de Aymur tendríamos ese año de 1980. ¿Qué fue Aymur? Me preguntas. ¿Qué fue Aymur? Yo te diría que, más que nada, fue un espacio de contención. Para ella, para mí. Esa mañana, te decía, Alaíde nos comunicó que iba a empezar a escribir un libro sobre la vida y la muerte del menor de sus hijos, del más pequeño, de los dedos de su mano. El ritual fue entrañable. Habló de su muchachito, sobre Juan Pablo.
Dicen que es del tamaño de mi puño cerrado. Pequeño entonces, pero basta para poner en marcha todo esto. Es un obrero que trabaja bien, aunque anhele el descanso. y es un prisionero que espera vagamente escaparse. El corazón, de Alaide Foppa.
Tras la muerte de Juan Pablo, su hijo menor, y la de su marido, Alfonso Solórzano, Alaide Foppa fue asumiendo un compromiso mayor con la causa de Guatemala.
Yo creo que ya Alaide ya tenía tiempo de haberse ido comprometiendo cada vez más con la causa de Guatemala.
Elena Urrutia.
Había un cambio en su personalidad, como una austeridad. Se cambió de casa, de aquella casa familiar en la colonia Florida, una casa muy acogedora, con todos los refinamientos que tenía Alaide, que recibía muy bien, que tenía vajillas muy bonitas. Se va a un departamento pequeño, se reduce, como un cambio muy grande a esa austeridad. Y yo siento que pues estaba ya comprometida de una manera más profunda, ¿no? Con la, pues, esa causa guatemalteca que luchaba por la liberación del pueblo, ¿no?
Yo sí creo que Alaide había cambiado mucho en los últimos meses, desde el mes de agosto en que murió.
Elena Poniatowska, testimonio de enero de 1981.
Alfonso, que sabes que además murió atropellado, distraído, que estaba muy afectado, murió atropellado en la avenida Insurgentes. Desde ese momento ella empezó a deshacerse de todo, es decir, vendió su casa, que era una casa muy bonita a la cual acudíamos todos, que era una casa que ella le abría las puertas a todo el mundo, y se fue a meter en un departamentito, pero mira, así chiquitito. Aquí cabría, en este estudio en donde estamos, cabría por lo menos 4 veces el departamento de Alaide, de tan pequeñito que era. Además, Alaide estaba acostumbrada a ver árboles, a desayunar. Me acuerdo, ponía un mantel muy bonito, blanco. Ella desayunaba en la cama, el periódico estaba al lado. Todo era muy, muy fino, tenía una tetera de plata y realmente no tomaba té en un cacharro, ¿no? Entonces, se fue y se cambió en un departamentito y yo la imaginé mal, la visualicé mal en este departamentito. De veras, Alaide era una mujer hermosísima, sí, de rasgos muy hermosos, y además porque se transparentaba toda esa gran bondad que ella tenía. Entonces, que aún ser así, la desaparezcan, bueno, me parece a mí una infamia que desaparezcan a cualquier guatemalteco, pero Alaide iba allí de visita. Alaide lo que había hecho en México y lo que hacía era ayudar a los guatemaltecos que están en contra de ese horripilante presidente, o de este horripilante régimen que padece Guatemala desde hace muchos años. Lo ayudaba con exposiciones, organizaba salones de pintura, algunas conferencias, ayudó a organizar un acto en la universidad, y eso era su trabajo. No era ella una guerrillera, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos hacer regresar a Alaide entre nosotros? Yo creo que haciéndola vivir. Yo creo que Alaide nunca ha vivido tan intensamente y tan amorosamente como en este último mes, en estos últimos 10 días en que todos nosotros la pensamos.
Un siglo de tinta.
Alaide Foppa.
Treinta años después del secuestro y desaparición de su madre, Laura nos habla de su familia, que siempre está presente en su corazón y en su memoria.
para mí, Alaide Fopa sigue siendo mi mamá. Y he tenido que hacer esa diferenciación. Es decir, yo entiendo que hoy Alaide Fopa representa muchas cosas. Yo conservo realmente todo el lado íntimo familiar. Es decir, yo sigo siendo hija. Y no, es decir, nunca he querido convertirme en vocera de la causa Alaide Fopa. Yo he hecho eso siempre una gran diferencia, ¿no? Respeto muchísimo quienes lo hagan de otra manera, pero desde hace 30 años lo decidí y sigo en ese sentimiento y en esa decisión. Es decir, yo vivo la pérdida y la orfandad de mis hermanos y de mis padres como familia, porque tiene que ver conmigo, porque yo nunca fui militante, porque, es decir, yo elegí una carrera diferente, porque me gusta difundir la cultura, me gusta el arte, eso es lo que me da a mí satisfacción. Creo que además es una manera de decir cosas también. Creo que cada quien debe elegir la mejor manera de decir las cosas, y yo sé que mi mejor manera es a través del arte.
Mi vida es un destierro sin retorno. No tuvo casa mi errante infancia perdida. No tiene tierra mi destierro. Mi vida navegó en nave de nostalgia. Viví a orillas del mar, mirando el horizonte. Hacia mi casa ignorada pensaba zarpar un día, y el pretendido viaje me dejó en otro puerto de partida. Alaide Fopa. Un siglo de tinta. Alaide Fopa. Agradecemos a la Fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio UNAM por los audios proporcionados para la realización de este programa. Producción: Alan Varela y Héctor Salik. Grabación: Miguel Ángel Ferrini. Un siglo de tinta. Las letras que nos siguen marcando. Las mentes que hicieron historia. Alaide Fopa.